La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
La ciencia solo se vuelve peligrosa cuando cree que ha alcanzado su objetivo. George Bernard Shaw, escritor irlandés.
Arratsaldeon, las enfermedades del sistema circulatorio, el cáncer y las enfermedades del sistema respiratorio fueron las causantes del 70% de las defunciones en España en 2011. Le siguen las enfermedades del sistema nervioso, las infecciosas, la diabetes, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado. Con el envejecimiento progresivo de la población, el riesgo de padecer cáncer se incrementa, al igual que ocurre con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, a las que en 2011 en España se le atribuyen casi unas 12.000 muertes en todo el estado. Estas son las principales causas de muerte. Ahora, ¿qué retos se plantea la ciencia para abordar estas enfermedades e intentar mejorar su curación, o por lo menos que lleguen lo más tarde posible? Temas de actualidad que abordará un ciclo de conferencias organizado por la Fundación BBVA, CIC Biogune y British Council, y que vamos a presentar en un minuto. Completan las propuestas para el programa otras cuestiones relacionadas con la salud, como la nueva normativa que regula la homeopatía o los temas que nos propone hoy el profesor de genética Javier Novo. Por ejemplo, terapia génica para devolver la vista o el fármaco que están ensayando con ratas de laboratorio para quitarles los malos recuerdos, y dicen que con las ratas está funcionando. Enseguida nos contará cómo. Son las 4 y 8 minutos y comenzamos ya. Se cumplen 9 años de colaboración entre la Fundación BBVA y el Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias, Biogune, para presentar a la sociedad a expertos nacionales e internacionales en diferentes áreas de la medicina y la biología. El nuevo ciclo de conferencias que nos han preparado para este año y que se inaugura el 6 de febrero, la próxima semana, tiene como tema las principales causas de muerte, situación actual y retos de su abordaje. José María Mato es director de CIC Biogune. ¿Qué tal? Buenas tardes,
Hola,
José María.
Buenas tardes.
Bueno, las patologías que causan la mayoría de las muertes en los países desarrollados, donde tenemos un estilo de vida, diríamos, occidental, pues están muy bien identificadas. Por cierto que en Euskadi tenemos una de las tasas más bajas de Europa. Uh-huh. La cuestión es cómo conseguir que todavía estos datos vayan a mejor, en un momento en el que además nos están diciendo que el cáncer se incrementa, que con el aumento de la edad media de la población y de la esperanza de vida aumentan también la posibilidad de tener enfermedades neurodegenerativas, etcétera, etcétera. En fin, es un tema que no es baladí, que es muy importante, me imagino que para los proyectos de salud pública del futuro.
Sí, sin duda. Morir no nos tenemos que morir. Uh-huh. Y a medida que uno no que la población se va muriendo en menor número de casos de ciertas patologías, se van acumulando otras. Uh-huh. Y esas son las más frecuentes en el mundo desarrollado. Los problemas de respiratorios, cáncer, diabetes, enfermedad renal, esas son las causas principales, ciertas infecciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué se puede hacer ahí para que aparezca lo más tarde posible? Y sobre todo es que se sufra lo menos posible. Uh-huh. Con esas enfermedades. Entonces, se puede hacer desde dos... Hay mucho que hacer. Y se puede hacer, yo creo que son los dos mensajes. Pero también que los efectos van a ser pequeños, porque ya vivimos mucho. Entonces, el encontrar que ciertas políticas tengan un efecto muy grande será complicado. Pero, insisto, se puede hacer y se debe hacer. En prevención y en tratamientos. Esas son las dos áreas.
Esas son las claves. Bueno, para hablar de prevención tendríamos que hablar también de factores de riesgo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo en un buen número de estas enfermedades?
Claro, es que siempre es lo mismo. Es el tabaco, que sigue siendo habitual. y la obesidad. Esos son los dos de los principales factores de riesgo. Que no significa que todo el mundo tenga que ser delgado
y atlético,
sino, bueno, pues mantenerse en un cierto peso durante la mayor parte de lo más que pueda de su vida. Uh-huh. Yo entiendo que el que es fumador es muy difícil dejarlo, pero al menos tratar de que no entren nuevos fumadores en el sistema. Y esos, tabaco y obesidad, están relacionados con un gran número de tipos de cáncer y con un gran número de enfermedades respiratorias. Entonces, podemos hacer, se puede hacer. Pero no todo tiene que dejarse en la parte del cambio de hábito de vida. Uh-huh. Porque eso es lo más difícil, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay diagnósticos tempranos, que es muy, muy importante. La mayor parte de los tumores, si se diagnostican de manera temprana, se eliminan, y como no tienen metástasis, ya no son peligrosos. Entonces, el diagnóstico temprano del cáncer, el diagnóstico temprano de prácticamente todas las enfermedades. Entonces, esas son las dos áreas en las que se está trabajando, pero hay que insistir en que hay que seguir haciéndolo. Y son como temas, son políticas públicas de salud. Esto, los gobiernos, el gobierno vasco, el Estado español, el gobierno europeo, deben de hacer esas políticas, porque los resultados se van a ver lentamente, son a largo plazo y tienen que ser sostenidas, y tienen que ir desde educativas a chequeos. Si la edad media, como decías antes, en Euskadi es una de las más elevadas del mundo, mejorarla de manera significativa no va a ser fácil. Entonces, son políticas robustas.
Bueno, lo hemos dicho alguna vez, no se trata de vivir muchos, muchos años más, sino de llegar en mejor estado
de
salud.
Y y sufrir lo menos posible con problemas respiratorios, en lugar de arrastrar los problemas respiratorios durante 10 años, pues que sea los últimos meses.
Eso es. Y bueno, las terapias avanzadas, que es uno de los temas que va a ser, me imagino, uno de los ejes de este ciclo de conferencias que arranca la semana que viene y que se va a desarrollar hasta mayo y que vais a traer a importantes expertos a nivel nacional e internacional.
Sí, las terapias avanzadas, entonces, prevención, diagnóstico temprano y luego terapias avanzadas. Las terapias avanzadas hemos comentado muchas veces y me parece que luego más tarde vais a hablar de alguna de ellas. Las terapias génicas, la medicina regenerativa, la administración de medicamentos en nanopartículas, o sea, en estas partículas muy pequeñitas. O sea, todo este tipo de terapias no están ahí de manera extensa, pero empiezan a aparecer, y dentro de 5, 10, 15 años, pues irán encontrando su nicho. Y esos son los tres frentes. Al final es investigación básica, y desde la investigación básica hasta la educación en un colegio. Eso, para mejorar, hay que mirarlo a todos los niveles.
Uh-huh. Bueno, vais a traer, decía, expertos de diferentes centros de investigación europeos, fundamentalmente.
Es un ciclo que digo muy, muy entretenido. Uh-huh. Animo a cualquiera a que se anime.
Sí, suele pasar con estos temas que a lo mejor, vistos algunos de los títulos, que pueden parecer temas muy complejos, quizás poco asequibles para el público en general. Sin embargo, debemos animar a la gente que
hemos tratado este año, que los títulos, ahora no recuerdo, no los tengo por aquí, pero que hay algunos títulos que sean como muy, bueno, no sé, el cáncer se puede curar, ¿no?
Sí. EPOC,
ese gran olvidado, o la cirrosis, es que no hay más remedio que morirse de ello, ¿no? Entonces, hemos tratado de que los títulos sean, que se vea en el título que son conferencias de divulgación, lo que no significa que sean triviales. O sea, al final las cosas son un poquito complicadas, pero con que alguien, yo veo, alguien va y con una cultura normal, pues entenderá seguro que el 50%. Luego empezará a perder un poco el hilo, y luego, si el que da la conferencia lo hace bien, al final lo volverá a tomar. Se habla de diabetes, se habla de cáncer, se habla de enfermedades del hígado, de infecciones, de POC. Son temas que todos sabemos de tenemos una cultura sobre ellos. Y como digo, se hace de una manera muy amable. Hay preguntas al final, hay un coloquio. Y las preguntas son siempre interesantes. Y además las preguntas muchas veces son... pues yo tengo un amigo que le pasa tal cosa, ¿no? Pero detrás de esas preguntas hay bastante fundamento. Entonces, yo creo que animo a gente que vaya, porque si le interesan estos temas, claro, sí, no es sí, como claro. ir al cine, porque no es una conferencia dirigida, o sea, es una conferencia que la da un profesor, un profesional muy riguroso, con mucho mérito, pero que va a hacer un esfuerzo para transmitir al menos parte del conocimiento de una manera que se entienda con facilidad. Uh-huh. Y bueno, el sitio es estupendo.
Sí, sí, desde luego. Tenemos, sí, porque van a tener lugar en el edificio, en la antigua sede, ¿no? Del BBVA.
San Nicolás.
Al lado de la iglesia de San Nicolás.
Exacto, sí.
Al lado de la iglesia de San Nicolás, bueno, la antigua sede que está ahí. Entonces, de todas formas, aquí en el programa iremos dando cuenta de todas y cada una de estas charlas dentro de nuestra agenda, y esperamos poder entrevistar también a alguno de los ponentes sobre los temas que van a abordar. Y José María, por otro lado, pues tenía interés en plantear otro tema. Tiene que ver con la normativa anunciada por el Ministerio de Sanidad que regula los productos homeopáticos en España. Hoy en día se calcula que hay en torno a 19.000 medicamentos homeopáticos que se encuentran legalmente comercializados, pero que no han sido evaluados ni registrados, vamos, que existen, pero por alguna salvedad que se ha hecho para ellos, ¿no? Entonces, el deseo del Ministerio de Sanidad de regular estos productos de una vez por todas, pues ha dado pie a numerosas controversias, y de nuevo vuelve a sacar a la luz todo este tema que rodea la homeopatía. ¿Esto tiene algún fundamento científico? ¿No tiene ningún fundamento científico? Y bueno, el hecho de que se haya equiparado mediante normativa al resto de fármacos, bueno, pues ha levantado numerosas ampollas.
Sí, los productos homeopáticos no son medicamentos. Simplemente no son medicamentos como entendemos un medicamento en el siglo XXI. No lo son. Entonces, a mí no me ha parecido bien esta normativa. La homeopatía es un concepto, pues allá por 1800, en el que un médico, que no recuerdo su nombre, pues habla de este concepto de homeopatía, que si uno coge una sustancia y la diluye mucho, 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 hasta que no queda nada de esa sustancia, es como el agua tiene memoria, recuerda esa sustancia y puede tener efectos terapéuticos. Claro, estamos en 1800, uno puede tratar de pensar cómo era la medicina en 1800, ¿no? No había antibióticos, la esperanza de vida debía estar en los 50 años en Europa. Los médicos, cuando iban a hacer una exploración a una mujer después del parto, no se lavaban las manos, por ejemplo. En fin, si nos ponemos en ese contexto, la visión homeopática posiblemente tenía su justificación, su lógica, con lo que sabíamos. Pero claro, que dos siglos después estemos esa teoría con lo que ha evolucionado la medicina, es decir, que ahora tenemos tratamientos de la hipertensión, antes la insulina no existía. Simplemente miremos lo que todos nos tomamos, ¿no? Si alguien tiene el colesterol alto, pues estatinas, la insulina, los antibióticos. Entonces, la medicina ha hecho una evolución extraordinaria. Se le exige, con razón, de que antes de poner algo en el mercado demuestres que esa insulina, a la dosis que estás poniéndola a las personas, les baja la glucosa, no tiene efectos secundarios o pocos, en fin, con toda esa normativa, lo que no se debe es de poner en el mismo paquete a toda esta normativa con algo que es un concepto de 1800 en el que no tiene ningún rigor de lo que pensamos es rigor científico. Entonces, si alguien confía en la homeopatía, yo no le voy a convencer de que no esté convencido. Simplemente digo que no es lo mismo. Y a mí me parece mal que se mezcle la medicina con la homeopatía. Y solo una anécdota sobre la homeopatía, porque es esto de diluirlo muchas veces en agua, porque recordará lo que ha tenido. Entonces mi pregunta es, pero bueno, el agua que bebemos es un agua que ha caído centenares de veces, evaporada, ha vuelto a caer centenares, ha estado en cloacas, ha estado en el mar, ha estado en industria química, ha pasado por el cosmos. También recordará todo eso, puestos a recordar. Entonces, ¿recuerda de cuando estuvo en la alcantarilla? O sea, yo casi que no, ¿verdad?
Tanto peculiar. La cuestión es que se distingue, según estoy leyendo relativamente lo que se anunció en su momento, entre medicamentos homeopáticos sin indicación terapéutica y que tendrán que demostrar calidad, seguridad, pero no eficacia, y por otro lado, medicamentos homeopáticos con indicación terapéutica, que en este caso sí deberían demostrar eficacia. Bueno.
Yo creo, lo vuelvo a traer, porque me parece que es un lío. O sea, ¿por qué, cómo que puede haber medicamentos?
Llamémosle X.
No, pero que le están llamando medicamentos, sí. Esta norma. Un medicamento, por definición, tiene que tener una eficacia terapéutica. Eso es una medicina.
O sea, la alegación terapéutica, en realidad, José María, ¿qué es? Decir, ¿para qué sirve?
Claro, ¿no? ¿Para qué sirve? Entonces, que dice, no tiene que decir para qué sirve.
Entonces,
no lo tiene que demostrar. Bueno, eso es el misterio, ¿no? O sea, si yo no tengo que demostrar que algo sirve para curar una enfermedad, estoy abriendo la puerta. A ver, pero eso en cualquier otra actividad, si yo no tengo que demostrar que una cerveza sin alcohol no es sin alcohol, entonces, ¿por qué en productos de uso diario, si yo no tengo que demostrar que la fecha de caducidad de un yogur? Pues, entonces, cosas me parece a mí como muy sencillas que obligamos en la industria de la alimentación, ahora resulta que parece que no es necesario ahí. Entonces, a mí me sorprendió y yo creo que es malo. Es malo creo que para la homeopatía, porque los que crean en ella, yo creo que al menos pensarán que deben que habrá una evidencia de que sirve para lo que se dice que sirve. Uh-huh. Entonces, a mí me parece una chapuza lo que ha hecho el Ministerio. Hombre, y desde un investigador que trabaja en biomedicina y que usa el método científico, el que le llamemos lo mismo a dos cosas totalmente distintas casi que me ofende. Uh-huh. Y me sorprende.
Sí, la verdad es que cuando decía que ha levantado ampollas, la verdad es que ha levantado una gran polémica y por contra, pues hay personas, bueno, comercializadoras, evidentemente, y consumidores, pues que están satisfechos de que ya se haya normalizado la presencia de lo que ellos consideran su opción de medicamento, ¿no? Es un tema complejo porque parece que ninguna parte convence a la otra, además. Esto es cuestión de fe, no sé si es cuestión de fe, José María, pero parece que una parte jamás va a convencer a la otra.
No, yo insisto, no quiero convencer, pero que no si la medicina es una cosa, esto es otra. Si alguien tomando estos productos piensa que está mejor, Yo no quiero convencer de nada. Lo que digo es que no tiene que ver nada con la medicina. Uh-huh. Porque o tuvo que ver con la medicina del año 1800. Es decir, cuando te extraían una muela sin anestesia, ¿no? Entonces, claro, yo me gusta más cuando los diabéticos se morían porque no había insulina o había polio, en fin. Entonces yo prefiero la medicina de ahora y lo otro es pues una rareza, en mi opinión, que ha quedado durante dos siglos. Entonces el mezclarlos no es bueno. Uh-huh. Y además luego empiezan a aparecer obviamente intereses económicos, muchas más cosas. Pero independientemente de esto, yo no me parece bien, no me parece nada bien.
Ajá. Bueno, José María, nos da tiempo porque tenemos unos minutos bien a comentar una noticia que ha salido hace muy poco tiempo. Se ha publicado en la revista Nature y tiene que ver con las investigaciones que se desarrollan en diferentes laboratorios de todo el mundo para conseguir células madre pluripotentes mediante diferentes formulaciones o mediante diferentes sistemas, ¿no? Ya hemos comentado además en este programa otras vías que se han abierto en el pasado, y ahora llega otra diferente, desarrollada por investigadores japoneses de un centro situado en Kobe, en Japón, que han mostrado que células de cualquier tipo de célula se puede convertir en pluripotentes, lo que a su vez les permite transformarse en otro tipo de célula expuestas al estrés medioambiental. ¿Esta fórmula, este sistema es nuevo?
Sí, yo el trabajo no lo he leído realmente. Antes de reunirnos me has comentado sobre este trabajo, he leído ahora un poquito. Lo que ahora sí sabemos es que una célula que tenía una misión, ser por ejemplo riñón, se la puede ir hacer que vaya para atrás, es decir, hacerse una célula que recuerda más una embrionaria, uh-huh. y por lo tanto ya no está, su destino no es ser riñón, sino que puede ser bazo o neurona.
Esto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con trasplantes para evitar el rechazo, es muy importante.
Sí, porque una célula, si yo necesito un trasplante de médula y lo que puedo hacer es de una célula mía que no lo es, pero que es sana, dar la marcha atrás y luego hacerla que vaya a médula, entonces ahora sabemos que eso es posible, que todas las células, en el fondo su núcleo, mantienen esa potencialidad. Lo que pasa es que han sido destinadas a ser otra cosa. Y como han sido destinadas a ser otra cosa, no puede ser que de repente en la piel te aparezca un diente. Uh-huh. Están destinadas a ser y mantenerse piel. Pero sabemos que es posible coger una célula de piel y en ciertas condiciones hacerlas que se transformen en otra cosa. Entonces, y se están probando muchísimos procedimientos, porque hay muchas aplicaciones. Sí. Entonces hemos visto procedimientos muy científicamente muy complejos. Este, por lo poquito que he leído, es someterlas a... O sea, claro, las células, cuando les haces un cambio en su medio, como puede ser el pH, que sea más ácido, más básico, eso es una transformación importante. Su núcleo, sus genes empiezan a hacer cosas distintas. A veces las células van y mueren simplemente.
Sí, sí.
Entonces lo que parece es que en ciertas condiciones, que seguro que el protocolo es complejo, uh-huh. Pueden ser pluripotenciales con un tratamiento relativamente parece que es sencillo. Y lo cual es muy... tengo que leérmelo con cuidado, porque es... Uh-huh. Tiene pinta de ser muy, muy interesante.
Bueno, han probado con células somáticas de mamíferos, uh-huh. les han debido, instalar en condiciones de acidez ese estrés medioambiental, sí. Uh-huh. que para la célula ha sido, me imagino, un shock, y han tenido que volver a reorganizarse y a reprogramarse, y han conseguido obtener células
pluripotenciales. Lo hay que ver es qué porcentaje, nuevamente en estas técnicas, el número de células, pero incluso en las que ya están más avanzadas, uh-huh. Cuando uno trata a unas células de una cierta manera, el número de células que vuelven a ser pluripotenciales, el porcentaje es muy pequeño. Entonces habrá que ver los detalles, pero hombre, si está tal como está publicado, uh-huh. tiene garantía, y el trabajo parece interesante. Hay que leérselo con cuidado, uh-huh. prometo leérmelo con cuidado y en la próxima dar mi opinión más fundamentada.
Lo que es interesante es volver otra vez al inicio de la charla, hablar de terapias avanzadas.
Sí.
Si hablamos de terapias avanzadas, el trabajo con las células madre es muy, muy importante. Abre una serie de caminos para el futuro importantísimo.
La medicina regenerativa, el poder, es una de las terapias avanzadas, la terapia génica. Entonces, esas son las medicinas avanzadas que nos llegarán. Y volviendo a en medio, claro, llama la atención que en un mundo que estamos hablando de terapias avanzadas, de
reprogramar células,
de reprogramación de células, la miopatía no sé cómo encaja, pero también es que aquí hay sitio para todos, ¿no? Pero cada uno en su sitio.
Ajá. Gracias, José María. Pues
a ti.
Espero verte pronto. Hasta
Seguro.
Luego.
Gracias.
En Radio Euskadi, La Mecánica del Caracol.
Queremos dar constancia de una charla que va a tener lugar esta tarde. Será a las 7:30 en Bidebarrieta Kulturgunea y correrá a cargo del astrofísico francés Jean-Pierre Luminet. El título es Ciencia, Arte e Imaginación Geométrica. A través del análisis de obras de diversos artistas y científicos creativos, como Platón, Durero, Van Gogh, Kepler o Einstein, nos mostrará hasta qué punto los procesos de creación en ciencia y en arte reposan sobre principios estéticos, tales como la simetría, los poliedros regulares o las proporciones armónicas. Jean-Pierre Luminet es un reconocido astrofísico, especialista en cosmología y gravitación relativista, y además, de forma paralela a su actividad científica, ejerce una destacada actividad en el ámbito artístico y literario, como poeta y también novelista. Un acto organizado por Bidebarrieta Kulturgunea, el Instituto Francés de Bilbao, y que tendrá lugar, como decíamos, a las 7:30 de la tarde en la biblioteca de Bidebarrieta. Una cita interesante que mezcla ciencia, arte e imaginación geométrica. Y os dejamos ahora con Olga Barrio y dos noticias de actualidad.
Apuntes de ciencia.
Una operación para curar la epilepsia causó en 1953 a Henry Molaison amnesia pura. Tras su muerte en 2008, cedió su cerebro para que se estudiase esta rara consecuencia. El análisis de los 2.401 cortes en los que fue dividido el órgano ha permitido crear un mapa en 3D sobre la memoria y el hipocampo. Tras la operación, Henry Molaison mantuvo intacta la capacidad intelectual, su personalidad, el lenguaje y las habilidades de percepción, pero era incapaz de almacenar recuerdos en su memoria a largo plazo. Ahora, investigadores estadounidenses han realizado una disección post-mortem de su cerebro en 2.401 cortes histológicos y han creado un mapa tridimensional del órgano abierto a todos los científicos para estudiar el caso. Este cerebro aportó la primera evidencia concluyente que demostraba la implicación de la región cerebral del hipocampo en la adquisición de nuevos recuerdos. El trabajo de estos científicos estadounidenses aporta nuevas pruebas y materiales a los científicos de todo el mundo para que estudien con mayor profundidad las consecuencias de la operación de Molaison, la investigación de la memoria y su relación con el hipocampo. La Sociedad Española de Neurología alerta sobre la asociación de enfermedades neurológicas crónicas con antecedentes de maltrato en la infancia y en el ámbito de la pareja. Hasta un tercio de las mujeres con estas patologías sufre también violencia doméstica. La sociedad científica ha llamado a considerar la violencia, tanto infantil como de género, no solo como un gran problema social, sino también de salud. Las cefaleas, episodios de amnesia, cuadros confusionales, mareos y quejas de memoria, entre otros problemas, se observan con mayor frecuencia en víctimas de maltrato. Además, los maltratos en la infancia pueden originar y agravar diversas enfermedades neurológicas en el adulto, como trastornos cognitivos y del sueño, y se ha encontrado también asociación con el ictus, la fibromialgia y ciertas enfermedades autoinmunes.
Cada dos miércoles a esta hora nos acompaña el profesor de genética de la Universidad de Navarra, Javier Novo, para contarnos avances de la ciencia, normalmente de la ciencia ligada a la biomedicina. Noticias que podemos leer en su blog A Ciencia Cierta, como los ejemplos que nos trae hoy. Hola Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eva.
Bueno, la primera de las noticias a mí la verdad es que me ha maravillado. Y es que resulta que los neurocientíficos han llegado a la conclusión de que los recuerdos quedan fijados en el ADN de las neuronas que procesan la memoria. Y que, bueno, pues con ciertos cambios e investigando incluso con algunos fármacos, quizás se podría actuar sobre esos recuerdos, o por lo menos dicen que lo están investigando. Me ha resultado realmente interesante. ¿Podría llegar a haber un fármaco que eliminase un mal recuerdo?
Podría haber, sí, ¿por qué no? Esto en ratas ya lo están investigando, lo están haciendo. El artículo que yo comentaba el otro día en el blog precisamente ha sido publicado en la revista Cell y trataba precisamente sobre ratas de laboratorio en las que hacen varios experimentos de condicionar y descondicionar y ven cómo unos fármacos pueden alterar esas cosas. Entonces, si quieres, explico un poquito así cómo se hace. Ahora que está muy de moda, además, el cerebro, la memoria, el hipocampo, ¿verdad? Por el cerebro este que acaba de ser digitalizado completamente. Pues sí que se sabe ya desde hace unos años los expertos en neurociencias cómo se almacena la memoria, los recuerdos, la memoria a corto plazo, cómo eso se convierte en recuerdos, memoria a largo plazo. Todo esto tiene que ver con la función de genes en neuronas que están en determinadas regiones del cerebro, ¿no? Y de alguna manera algunos genes tienen que ver facilitada su activación. Y en esto se piensa que son muy importantes una serie de modificaciones químicas que sufre el ADN. Es decir, que el secreto no está tanto en que cambie la secuencia de letras, la secuencia de nucleótidos en el genoma, sino que cambien otro tipo de marcas moleculares que lleva también el genoma, que se conocen como modificaciones epigenéticas, precisamente porque no cambian la secuencia de las letras, sino que afectan a la propia fibra del ADN o a las proteínas sobre las que se envuelve el ADN. Entonces, con estas marcas, que son reversibles, puedes hacer que se activen más fácilmente unos genes, otros queden como más silenciados, y por eso se piensa que, en buena medida, el secreto o la explicación de cómo se guardan las memorias y los recuerdos podría estar aquí, en estas marcas que un estímulo externo podría hacer que se metile, que es una de las marcas, estas es la metilación del ADN, ¿no? Que se metile en determinadas regiones y eso predispone a que después ese recuerdo se pueda recuperar. En fin, es un poco más dinámico y más flexible que cambiar la secuencia de las letras del ADN, ¿no? Y por eso se estudia mucho este tipo de modificaciones epigenéticas en memoria. Entonces ellos lo que han estado haciendo es estudiar un modelo de ratas en las que les hacen un condicionamiento, es decir, tú les mientras oyen un sonido, por ejemplo, les das una pequeña descarga eléctrica en la pata y entonces aprenden ya que cuando oyen ese sonido les va a venir la descarga eléctrica y aunque no se la des, se quedan paralizadas, como ya esperándola, ¿no? Esto en el fondo es un recuerdo, es una asociación que se hace entre un sonido y algo negativo, ¿no? Entonces hay muchos estudios en los que después los investigadores ven cómo podemos descondicionarlas, o sea, hacer lo contrario. Entonces, que es, por ejemplo, dar ese mismo sonido, pero en un ambiente, un entorno favorable, en el que no haya ningún tipo de estímulo doloroso. Y entonces esto funciona y se puede descondicionar, desasociar aquello que se había asociado negativamente, pero si se hace muy pronto. Lo que han visto en ratas, en estos modelos, es que si dejas pasar 30 días, luego ya no puedes llevar a cabo ese descondicionarlas. Y lo que ven ahora en este artículo es que, curiosamente, cuando les dan un fármaco que precisamente borra algunas de estas marcas epigenéticas de las que he hablado antes, ¿no? Sí que pueden descondicionarlas. O sea, funciona esa terapia de extinción, que se llama, o de atenuación, ¿no? Bueno, y esto, claro, es muy interesante porque demuestra una vez más la importancia que tiene cómo regular el genoma y el funcionamiento del genoma cambiando las modificaciones epigenéticas en determinadas neuronas de determinadas regiones del cerebro afecta claramente a la memoria y a cómo se almacenan los recuerdos y cómo se lleva a cabo también el aprendizaje en cierta medida. Claro, hay que ver cómo todo esto se traduce a humanos y probablemente haya que hacer más estudios en otro tipo de animales, en primates no humanos, quizás ver cómo esto se puede correlacionar con lo que sucede en los procesos de memoria en humanos, todas las modificaciones epigenéticas. Es un área de investigación muy, muy, muy activa ahora mismo. pero podría tener mucho interés, como dices, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la terapia génica también es una de las tiene que ver con una de las noticias que comentas, y sobre este tipo de terapias también hay muchas esperanzas abiertas para superar enfermedades que tienen una base genética. Por ejemplo, concretamente este tema del que hablas en A Ciencia Cierta, pues tiene que ver con la investigación desarrollada, con ensayo clínico incluido además, para mejorar la visión de pacientes que han sido afectados por una enfermedad que perjudica la retina. Y bueno, pues con éxito razonable por el momento, ¿no?
Sí,
por lo que han podido probar.
Es que bastante éxito. La terapia génica pues ha tenido unos años duros en los que no había había resultados muy buenos en animales de laboratorio, en modelos experimentales, pero en los ensayos clínicos no se veía así grandes avances, pero en estos últimos 3 a 5 años ha habido ya bastantes publicaciones que van mostrando cómo con nuevos métodos, nuevos tipos de virus, de vehículos, etcétera, se están consiguiendo ya curaciones en pacientes, ¿no? Y este es un caso, además, que como afecta al ojo, pues también es un poquito así distinto a lo que estamos habituados, ¿no? Es una enfermedad, en este caso lo que tratan es una enfermedad que se llama coroideremia. La coroides es una de las capas del ojo y es la capa, digamos, sobre la que se apoya la retina, que es la que tiene, ¿no?, los conos, bastones, los uh-huh. fotorreceptores. Pues digamos que la retina se nutre gracias a la coroides, que es como la capa que está por debajo, le lleva, en fin, los vasos, el oxígeno, los nutrientes. Y en esta enfermedad degenera la coroides y, por tanto, también se acaba perdiendo la visión. La coroides degenera, pues, por muchos motivos, pero en este caso es una mutación en un gen, ¿no? Bueno, entonces han llevado a cabo un ensayo clínico, como decías, ya en pacientes, seis pacientes en concreto que padecían coroideremia, y lo que han hecho es inyectarles ahí debajo de la retina un virus, o sea, una terapia génica, que es un virus que funciona como vehículo de transporte de un gen. Entonces les ponen el virus, lleva la versión correcta del gen que está mutado en esos pacientes, y por tanto se fabrica la proteína correspondiente, la coroides mejora y la retina mejora. Esa es la teoría. En el ensayo clínico lo que se ve es que efectivamente la teoría y la práctica en este caso coinciden, y efectivamente hay una mejoría significativa de la visión, incluso en alguno de estos pacientes hasta 2 años después del tratamiento, pues mejora mucho la agudeza visual, vamos, por una serie de tests que les hacen, ¿no? Uh-huh. Esto, bueno, es una gran noticia, es muy interesante, ya no tanto solo para la coroideremia, que no es una enfermedad demasiado frecuente, pero sí hay muchas otras enfermedades degenerativas de la retina y del ojo que son bastante más frecuentes, y que, bueno, visto que esto funciona, esto podría ser como la prueba de que esta terapia se podría aplicar también para este otro tipo de enfermedades de la retina, que son, como digo, más frecuentes, entonces podría beneficiar a muchos más enfermos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues nuevas esperanzas puestas en la terapia génica, que es verdad que durante unos años parecía que no estaban dando demasiados frutos, pero bueno, en todo hay que tener paciencia, y en ciencia
sí, sí, era una cosa muy innovadora en su momento, y pues como es lógico, pues había que ir salvando obstáculos, ¿no? Y con el tiempo se van salvando.
Uh-huh. Por cierto, que hace un ratito hablábamos con José María Amato de Biogune, de la importancia de cara a prevenir enfermedades, de llevar, bueno, pues una vida saludable, no fumar, evitar la obesidad, tener un peso más o menos razonable durante la mayor cantidad posible de tiempo durante la vida. Y bueno, hacer ejercicio también es una clave, ¿no?, importantísima. Claro. Pero además, por muchas razones, y porque se queman calorías, desciende el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular, y se generan una serie de efectos beneficiosos en general en todo el metabolismo, que los científicos también están investigando. Porque claro, en realidad, ¿qué es lo que desencadena estos efectos? ¿Por qué ponernos en movimiento, poner en activo los músculos, de pronto tiene esos efectos beneficiosos? Es de lo que va otro de los temas que tratas en el blog.
Claro, sí, esta es una pregunta muy 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 importante. Muy habitualmente las respuestas que se dan son un poco simples, ¿no? Pues tú quemas calorías y pues adelgazas y eso mejora un poco todo, pero bueno, desde hace tiempo también se viene investigando cómo realmente sucede todo esto, porque como dices, ya no es solo que uno adelgace, sino que hay muchos otros efectos beneficiosos sobre el metabolismo en general, sobre todo las grasas también. Entonces, bueno, pues que se queman grasas en el músculo y esto. Pero hay algo más, o ya los científicos sospechaban que podría haber algo más. Y el problema era encontrar, a ver qué sustancias o qué moléculas podían explicar todo esto. Es muy interesante porque este mes también en otra revista de la familia Cell es una revista muy importante y además tiene una especie de familia de revistas como hermanas, y esta se llama Cell Metabolism precisamente. Y hay un artículo en el que descubren pues una de estas sustancias que funcionaría como una hormona. Más o menos la gente sabe lo que es una hormona, una molécula que se secreta en un sitio del cuerpo y viaja por la sangre y actúa a distancia en otro sitio, ¿no? Pues esta sustancia, que es además muy es bastante sencilla, lo que es químicamente en sí es el ácido, bueno, el nombre es un poco complicado, pero ácido beta-aminoisobutírico.
No, no te parece a ti complicado, no es para tanto.
Pero bueno, ellos lo abrevian que BAIBA, es un poco la abreviatura así en inglés. Y entonces ven que esta molécula es capaz de explicar muchos de los efectos beneficiosos del ejercicio muscular, o sea, del ejercicio. Ven como en células musculares que cultivan en el laboratorio, como ya luego en animales, ven como el ejercicio muscular hace que se produzca más de esta sustancia, que esta sustancia salga a la sangre y después actúa a distancia sobre dos órganos que son muy interesantes, claro, para esto que estamos hablando. Uno es la grasa y otro el hígado. En la grasa tiene un efecto curioso, que es que transforma la grasa en una grasa. Los animales, los ratones, por ejemplo, tienen como dos tipos de grasa, ¿no? Una que le llaman grasa blanca, que es como la que vemos nosotros, y otra que le llaman grasa parda, que es una grasa especializada en producir calor. Ellos lo usan mucho para protegerse del frío y eso lo hace porque, bueno, quema energía de una forma concreta. Y curiosamente el BAIBA este pues tiene unos efectos similares. Cuando llega a la grasa normal hace que se ponga a quemar energía para producir calor, ¿no? Y esto explica pues algunos de los efectos también beneficiosos del ejercicio en cuanto a, bueno, la disminución del peso, el consumo de energía. Pero además también actúa en el hígado. Y bueno, ya si ha estado José María Mato hablando ahí, pues ya no te digo nada, pero tiene una serie de efectos también sobre el metabolismo, el funcionamiento del hígado, que hace que se quemen mejor también las grasas ahí. O sea que al final estás como parece que esta molécula que acaban de descubrir, y eso es lo curioso, ¿no?, que sale del músculo, podría estar como tocando dos teclas muy interesantes para lo que es la mejora del metabolismo general, tanto en la grasa como en el hígado. Y de hecho se ve que los animales pues bajan de peso, pero también mejoran mucho sus niveles de azúcar, de insulina, de colesterol, de triglicéridos. O sea que tiene, en todo lo que son factores de riesgo cardiovasculares, actúa directamente esta molécula. O sea que yo decía, claro, al final de la noticia, que hombre, pues supongo que alguien estará pensando ya en pastillas de BAIBA o algo, ¿no? Se ve que si con una sola sustancia puedes tener todos estos efectos. Bueno, hay que ver en humanos, como siempre, ¿no? Esto yo siempre insistimos mucho aquí, pero de todos los estudios experimentales, en modelos, luego de comprobar muy bien humanos, hacer ensayos clínicos aprobados, en fin, en las distintas fases, ¿no?, para ver que son seguros y que son efectivos, pero sin duda alguna que abre un panorama nuevo en el estudio de todos estos procesos.
Bueno, es de la misma forma que te preguntaba antes si podríamos tener un fármaco que eliminase malos recuerdos, quizás tenemos algún día unas pastillas que, no digo que vayan a sustituir el ejercicio, pero bueno, pero que van a ayudar a que cunda más el efecto,
claro,
por así
que
decirlo.
Cunda más, o gente que a lo mejor tiene problemas, ¿no?, concretos, así metabólicos ya por alguna enfermedad, en ellos sí que puede servir para apoyar mucho más lo que supone el ejercicio, claro.
Efectivamente, bueno, pues una noticia también que nos ha parecido muy interesante, como todas las que nos cuenta, bueno, pues no diariamente, Javier, porque también tenemos que tener una vida, no podemos estar todo el día con el blog, pero que nos cuentas a menudo en A Ciencia Cierta y bueno, pues también a través de tu cuenta de Twitter, donde también
sí,
estás ahí todo el día.
También ahí pongo otras cosas que, uh-huh. que, bueno, luego a lo mejor muchas no llegan al blog, pero... son noticias de ciencia en general.
Ajá. Muy bien, Javier, pues te deseamos una feliz tarde y que dentro de 2 semanas volvemos a conectar contigo.
Pues aquí estaremos. Muchas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Adiós.
Apuntes de ciencia.
Leonard Thompson era un chico canadiense de 14 años que se estaba muriendo. Apenas pesaba 32 kilos porque no podía comer más de 450 calorías al día. Tenía diabetes, una enfermedad que en 1922 aún no tenía tratamiento efectivo. Hasta ese momento, porque el médico Frederick Banting y el cirujano Charles Best estaban a punto de dar con un remedio que cambiaría la vida de miles de diabéticos, la insulina. Banting y Best llevaban 2 años experimentando. Buscaban aislar la insulina, la proteína que causa los síntomas de la diabetes. Probaron extrayéndola del páncreas de un mono e inyectándola en perros diabéticos. Para 1922 habían logrado una cantidad suficiente de insulina. Estamos en los primeros días de enero y los resultados de su experimento parecen alentadores. Hay perros que recuperan los niveles de glucosa en sangre para reajustarse correctamente. Así que los médicos del joven Leonard deciden, a la desesperada, inyectarle esa insulina. Al principio, el experimento pareció no funcionar toda vez que le provocó a Leonard una reacción alérgica. Eso significaba que había que pulir la insulina de impurezas. Así que en junio, el bioquímico James Collip purifica las inyecciones. En ese momento, se suministra a Leonard una segunda dosis de insulina y comienza a estabilizarse y a mejorar. Leonard viviría hasta los 27 años. Moriría a causa de una neumonía. Con él se inició una nueva etapa en el tratamiento de la diabetes, esa enfermedad de la que se tienen referencias ya en un papiro egipcio encontrado en Luxor y datado en 1553 años antes de Cristo. También los griegos sabían de esta enfermedad e incluso recomendaban remedios, aunque ninguno de ellos sabía el origen exacto de la enfermedad. La versión más extendida era que la diabetes era una enfermedad de la sangre. Hubo que esperar a 1778 para comenzar a asociar diabetes y páncreas. Fue cuando Thomas Cowley realizó la autopsia a un diabético y observó que tenía un páncreas atrófico y con múltiples cálculos implantados en el tejido pancreático. Pero no fue hasta 1867 cuando se descubre que funciona mal en el páncreas diabético. Lo hizo Paul Langerhans, un patólogo y analista alemán que descubrió en el páncreas de un mono unos islotes dispersos de células con una estructura distinta de las células que producen los fermentos digestivos y cuya función era desconocida. Estos islotes fueron bautizados con su nombre, Langerhans. 20 años después, dos fisiólogos de Estrasburgo, Joseph von Mehring y Oskar Minkowski, descubren qué significan esos islotes. Al extirpar el páncreas de monos y animales y ver los efectos mortales que provocaba su ausencia, se dan cuenta de que los islotes de Langerhans producen una sustancia indispensable para la regulación de los azúcares. La llamarán insulina o isletina, pero no consiguen obtenerla. Y ya estamos en 1889, varios científicos siguen investigando sobre la insulina y llegan Banting y Best y consiguen extraer la insulina y abren la puerta a la esperanza para millones de enfermos al conseguir alargar su vida y permitir que ésta se desarrolle con relativa normalidad. Por ello, estos dos investigadores ganaron el Premio Nobel de Medicina en 1923. Renunciaron a todos los derechos que les correspondían por su descubrimiento, vendiendo la patente a la Universidad de Toronto por el precio simbólico de $1.
Y para terminar, apuntes de la actualidad tecnológica, hoy traemos una noticia que aparece además en el nuevo blog del programa, del que os dimos cuenta ya ayer. Ciencia al Pilpil se llama, podéis encontrarlo en la siguiente dirección web, www.blogseitb.com/ciencia. No estamos todavía muy bien posicionados en lo que es Google, así que es mejor poner la URL entera, blogseitb.com/ciencia. Se trata de una curiosa iniciativa que se va a poner en marcha el próximo curso escolar en tres centros institutos de la región francesa de Rhône-Alpes. Un robot fabricado en Estados Unidos pero con software francés hará de sustituto de los alumnos que no puedan acudir a clase por enfermedad o por algún tipo de discapacidad. Este robot les permitirá seguir las clases a distancia e interactuar con profesores y alumnos. Los estudiantes ausentes podrán manejar este robot a través de su ordenador y hablar con el profesor por videoconferencia. El gobierno regional ha invertido 490.000 euros en el proyecto piloto, que va a durar 2 años, y cree que este sistema de teleasistencia a clase puede extenderse a otros centros educativos y quizás, ¿por qué no?, también a otros ámbitos, como el ámbito laboral. Y otro apunte más, investigadores del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, en colaboración con investigadores estadounidenses y checos, han conseguido crear por primera vez memorias magnéticas que no se borran cuando se les acercan un imán o son sometidas a campos magnéticos externos. La investigación abre nuevas perspectivas para memorias magnéticas más robustas y seguras. Podremos, a partir de entonces, llevar juntas la chartela, la tarjeta para fichar, por ejemplo, en el trabajo, y la tarjeta para que nos cobren en el medio de transporte. Ahora mismo, si van juntas, se pueden desmagnetizar. Bueno, pues con este nuevo sistema podremos llevarlas en la misma cartera. Llegamos así al final del programa. Hasta mañana, Agur.